Les invito, vamos a la escritura, al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Libro de Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 3. La palabra del Señor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Señor y Padre eterno, digno eres de toda alabanza, de toda gloria, de toda exaltación. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu maravillosa misericordia, amor, gracia para con cada uno de nosotros, Señor. Aquí estamos, Señor, deseosos en medio de este pronóstico de nieve que existe, pero con un corazón dispuesto, abierto, con un corazón deseoso de ti, Señor, deseoso de tu palabra. Que en esta noche, en esta tarde, perdón, podamos apreciar la grandeza de estos versículos que hemos leído. Gracias, Dios. Y que por cualquiera sea la circunstancia que estemos pasando, podamos ver que tenemos un Señor que está en control de todo y que en Él estamos nosotros. Padre, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Es curioso lo difícil que es a veces desprenderse de esos pensamientos que hemos adquirido anteriormente. Cosas que aprendimos cuando éramos jóvenes, cosas que aprendimos no hace mucho tiempo, que tal vez en un momento determinado, cuando eran erróneas, y nosotros sabíamos que eran erróneas. Y yo creo que muchos de nosotros quizás luchamos con esas formas de pensamiento pasadas. A veces tenemos una forma de pensamiento inculcada. Y eso es una de las cosas difíciles a veces de remover lo anterior para poder absorber lo presente. Y muchas personas, sí, vienen de diferentes denominaciones, diferentes enseñanzas, y les es difícil captar la realidad bíblica porque tienen que deshacerse primero de eso anterior. Sí, cosas que son inculcadas en nuestra mente, que es contradictoria muchas veces con lo que es la Biblia, con lo que es el cristianismo. Pero parece algo tan común que se convierte a veces esas cosas inculcadas como parte del pensamiento. Y simplemente cedemos ante esas ideas y se forman como una parte ya nuestra. Y son cosas que provienen del mundo. Sí. Las circunstancias que padecemos nos perturban, crean incertidumbres, crea desánimo. Las cosas que nos afligen crean tal vez un poco de insatisfacción, crean ese sentimiento que de una forma u otra roban parte de lo que es la satisfacción y la bendición de Dios. Esta carta a quien el escritor de Hebreos dirige es a personas que estaban pasando por dificultades. De hecho, Hebreos 10:32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Personas que estuvieron atravesando por situaciones difíciles, sí. Y si notamos, y quizás hemos experimentado, cuando situaciones difíciles vienen a nuestras vidas, estas circunstancias crean la sensación de que anteriormente estábamos mejor. De hecho, estos receptores de esta carta eran personas que habían estado en el judaísmo y habían venido a la verdad del cristianismo. Sí, estas personas estaban insatisfechas porque no habían recibido, no habían encontrado esa satisfacción que esperaban encontrar en el cristianismo. No se sentían esa realización que tal vez esperaban y no habían alcanzado la madurez espiritual. Y estas personas, el escritor de Hebreos les dice en Hebreos 10:35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Y esa es la realidad de cada uno de nosotros: no perder nuestra esperanza, no perder nuestra confianza, no desviarnos de la realidad de quién es nuestro Señor. La semana pasada vimos que Dios, en muchas formas y de muchas maneras, nos ha hablado al pueblo, ha hablado a la gente por medio de los profetas. Dios habló de muchas maneras. Dios habló por un periodo de 1000 años. Sí. Y luego el escritor del libro de Hebreos nos dice explícitamente: pero en los últimos días Dios ha hablado definitivamente, Dios ha hablado finalmente, Dios ha hablado de una manera completa en el Hijo. Dios habló en tiempos pasados, pero ahora, en los últimos tiempos, en los últimos días, Dios nos ha hablado a través de Jesús. Sí. Entonces, en el capítulo 1, versículos 1 al 2, el escritor nos está diciendo a nosotros y a sus lectores que es de vital importancia que escuchemos lo que el Hijo dice, que prestemos atención a lo que el Hijo dice siempre, porque Él es la revelación máxima de Dios. El Hijo es la palabra final de Dios. Sí. El Hijo es la plenitud de lo que Dios quiere decirnos. Y luego, lo que va a decir en la segunda parte del versículo 2 y el versículo 3 es decirnos por qué. ¿Por qué el Hijo es la revelación final? ¿Por qué el Hijo es una revelación mejor que la revelación que existió en tiempos pasados? Nos va a decir por qué el Hijo es la revelación incomparable, porque el Hijo es la revelación única, porque es la revelación que concluye todo. El escritor va a exponer la incomparable superioridad y la gloria del Hijo y el interés de Él. Y el interés y propósito mío es que cada uno de nosotros podamos ver precisamente eso, la superioridad de Jesús, ese Señor y Salvador en quien nosotros hemos creído, ese Señor y Salvador que es nuestro amo, ese Señor y Salvador que es nuestro sustentador. Y en este pasaje hay varias descripciones que nos hacen manifiesto una profunda doctrina cristológica, una doctrina de Cristo. En el versículo 2 dice que en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, y luego comienza con una serie descriptiva de quién es el Hijo. Y vamos a ver varias descripciones. Por el día de hoy vamos a ver apenas 5. Continuaremos en ello. Hoy escasamente veremos el segundo versículo y la mitad del tercer versículo. Primera descripción: el Padre designó al Hijo heredero de todas las cosas. Cuando hablamos de heredero, es alguien que recibe una propiedad de un dueño, bien sea en vida o después de muerto. Eso es lo que entendemos nosotros como heredero, ¿sí? Alguien que recibe una herencia por testamento. Y la primera forma en que es descrito el hijo aquí es descrito como el heredero eterno, el hijo que ha sido designado heredero de todas las cosas. Dice heredero de todas las cosas. Y si notamos en este versículo y medio, vamos a ver esa palabra todo, todas. Y en el griego, en el arameo, en el hebreo, esta palabra significa todo. Y todo es todo, todo. Este título en particular tiene una idea de título de dominio, una idea de título de señorío, una idea de título de propiedad. En un sentido, Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, Él ha sido, pudiéramos decir, heredero de todo desde antes de la creación. Pero ahora, lo que vemos aquí es que Cristo ha sido designado por el Padre para convertirse en heredero de todas las cosas en virtud de su obra, en virtud de aquello que ha realizado, en virtud de su logro, en virtud de su misión terrenal, su obra, su sacrificio en la cruz. Cristo ha sido designado como el heredero de todas las cosas. Y si usted está en Cristo hoy, cada uno de nosotros como creyentes también somos parte de esa herencia que el Padre, por así decirlo, le concedió al Hijo cuando lo designó heredero. Y esto es algo hermoso. Tito 3:7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea que de una forma u otra, nosotros también, con ese gran heredero de todas las cosas que es Jesús, nosotros somos herederos también. Santiago 2:5 dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea que como creyentes, como estas personas que hemos creído en nuestro Señor, somos herederos de un reino que ha sido prometido. Y así Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, en virtud de su obra, se convierte en el heredero de todas las cosas. Lo que significa que todas las cosas le pertenecen a Jesús. Todo, todo le pertenece a Jesús. Y esto es lo hermoso de poder nosotros comprender la realidad de quién es Jesús. Todas las cosas le pertenecen a Jesús. Hay un comentario que dice que ni una sola pulgada cuadrada sobre la cual el Hijo de Dios, no hay una sola pulgada cuadrada sobre la cual el Hijo de Dios no diga: mío. Todo es de Él. Todo es de Él. ¿Y saben lo que eso significa? Eso significa que el mundo en que vivimos no es del diablo. El mundo en que vivimos es de Cristo. Sí, es de Él. Las naciones, incluso aquellas naciones que todavía están en tinieblas, no le pertenecen al diablo. Le pertenecen a Jesús. Significa que todas las cosas de este mundo, todas las cosas del universo, todas las cosas en tiempo, espacio, materiales, invisibles, microscópicas, todo esto Dios lo ha designado para que Jesús sea el heredero de todas esas cosas. El mundo en que vivimos le pertenece a Jesús. Él es el legítimo dueño de todas las cosas, a Jesús. Segunda descripción que vemos aquí es que dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Wow, por quien a sí mismo, o sea, por Jesús hizo el universo. Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, el término que se utiliza aquí es aion. Y esto es algo que abarca, esta palabra abarca lo que es el universo completo, el espacio, el tiempo, la materia. Todo le pertenece a Él. No hay nada fuera del universo, el tiempo y el espacio que no le pertenezca a Él, a Dios mismo. Entonces el escritor dice que aquí está Jesús, el Hijo, que es el heredero de todas las cosas. Pero lo que vemos aquí, que es sorprendente, es que dice que Él también hizo, o Dios a través de Él hizo todas las cosas. Sorprendente. Jesús mismo es el agente de toda la creación. Jesús existía en el momento de la creación. Él estaba allí. Jesús es el creador y por lo tanto Él es Dios. Jesús es el creador. ¿Quién más puede ser creador sino Dios? Jesús es Dios. Es Dios. Jesús trajo a la existencia el universo, el tiempo, el espacio. Y esto es algo que nos llama a nosotros a detenernos y pensar. Pensar que las galaxias, los planetas, los agujeros negros, aquellos gigantes rojos, el tiempo, la eternidad, los segundos, las décimas de segundo, las moléculas, los microbios, el sistema solar, tú has sido creado por Cristo. Sorprendente, sorprendente, sorprendente. Escuche lo que dice el apóstol Juan. Juan 1:3. Todas las cosas por Él, o sea, Jesús, fueron hechas. Y esto es una declaración asombrosa. Y mire lo que dice a continuación. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Jesús es el creador y sin Él no se hubiera creado nada. Eso es una tremenda declaración. Sin Jesús no existiría nada. Sin Jesús no existiríamos nosotros. Wow. Jesucristo como el creador es increíble. Pablo dice en Colosenses 1:16, porque en Él, o sea en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. No existe nada que queda suelto, que se haya creado por sí solo, como la teoría del Big Bang. Nada. Todo fue creado por Dios, por Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Y aquí lo dice claramente: lo que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, todo eso ha sido creado por Jesús. O sea que vamos viendo lo que el escritor nos quiere mostrar, lo que nosotros debemos apreciar, y que en ese momento en que alguien toca a su puerta y le quiere ofrecer una revistica y le quiere hablar unas palabras, usted sepa de quién es que nosotros nos sostenemos, a quién es que nosotros abrazamos, cuál es nuestro Señor, cuál es nuestro Salvador. Tercera descripción. En el versículo 3 hay dos descripciones con respecto a la naturaleza del Hijo Eterno. Y la primera descripción es que es el resplandor de su gloria. Y la segunda descripción es que es la representación exacta de su esencia. Dice la imagen misma de su sustancia. Y cuando tomamos estas dos descripciones, yo pudiera sugerir que las dos son una sola. Es una sola, son sinónimas y se refieren a la esencia divina de Jesús, a la esencia divina de Dios, lo que es Dios en sí mismo. Entonces lo que nos dice el escritor de Hebreos es que Jesús es la descripción exacta de Dios. Jesús es la descripción exacta del Padre. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Este resplandor es una luz una luz resplandeciente, algo que emana de un cuerpo. Se traduce también como refulgencia, y es brillo, destello, una irradiación, el resplandor de su gloria. En el Antiguo Testamento, Dios puso en exhibición lo que fue su refulgencia o resplandor de su gloria. Los judíos en el Antiguo Testamento tenían un nombre para esto, y era la Shekina o Shekinah de Dios. Eso era la gloria que eclipsa, una gloria que es visible. Dios siempre hace cosas que son espectaculares. Pero cuando Él hacía algo espectacular que quería que fuera visible, lo que Él hacía era que con su propia presencia divina mostraba esa Shekinah. Él mostraba ese resplandor, mostraba esa magnificencia, mostraba esa iluminación maravillosa. Increíble. Y no era para que la gente dijera: oh, mira esa luz, eso es genial, qué bonito, saquen el celular y tómenle una foto. No, eso era algo que producía que la gente se agachara, bajara su rostro a tierra en adoración, y no solamente en adoración, sino por temor, porque esa luz lo podía dañar. Sí. De hecho, en 2 de Crónicas 7:3 dice: cuando vieron todos los hijos de Israel el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre su rostro en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Se postraban en reverencia al piso, pero además para protegerse de ese resplandor que era imposible de sostener con la mirada natural. Cuando la Shekinah venía, llenaba el templo, y todos los sacerdotes que estaban acostumbrados a ministrar las cosas de Dios en realidad no podían estar en el templo debido al brillo de la gloria de Dios. 2 de Crónicas 5:14. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces, lo que la Escritura nos dice es que Jesús, Él es el resplandor, Él emana, Él transmite esa gloria maravillosa del Padre. Jesús la transmite, esa gloria. Y cuando hablamos de gloria, no estamos hablando en términos de fama, no, estamos hablando de una palabra que en el hebreo es kabod, y significa algo de mucho peso, algo pesado, algo que es valioso, y significa honra, honor, majestad. En el griego la palabra doxa, que significa honor, magnificencia, excelencia. Esa es la gloria. Gloria es una expresión de que de alguna manera captura la idea de la naturaleza eterna, esencial, única. Eso es la gloria. Pensar en la gloria de Dios es pensar que es la manifestación completa de todas las perfecciones de Dios. La gloria es la manifestación de todas las perfecciones completas de Dios. La gloria es la pura e intrínseca divinidad de Dios, pura e incorruptible. La gloria es la grandeza de la grandeza de Dios. Eso es la gloria. Entonces, la gloria no es algo pequeño. La gloria es algo infinitamente grande, la gloria de Dios. Y lo que nos está diciendo la Escritura es que Jesús es esa manifestación de Dios en gloria, algo que es infinitamente grande. Grande. O sea que toda la idea de la gloria, lo que comunica el escritor, es que Jesucristo, el Hijo, en realidad es el resplandor de todo lo que Dios es. Jesús es el resplandor de todo lo que Dios es. Marcos 8:38, hablando del Señor Jesucristo, dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Wow. Jesús aparecerá en gloria en su segunda venida, no en una condición humilde, el siervo sufriente, no, vendrá en gloria y poder. Y esta es una descripción totalmente asombrosa. Wow, obtenemos la deidad, la gloria de Dios en Jesucristo, sin adornos. Y la realidad es que Jesucristo irradia, Él resplandece la gloria de Dios. La gloria por naturaleza propia de Jesús y coexistente con el Padre fue producida, no después. Es una gloria que existe antes, antes. De hecho, Jesús dijo en Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra. En esa oración sacerdotal, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 5 de Juan 17: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo por aquella obra que Él realizó aquí terrenalmente, con aquella gloria que tuve antes contigo que el mundo fuese. O sea que Cristo ha sido glorioso desde siempre, pero debido a su obra, a su misión cumplida, el Padre lo ha glorificado aún más. Cuarta generación, descripción. Dice: y la imagen misma de su sustancia. Y esta palabra es curiosa. Esta palabra en el griego significa carácter, carácter, característico. Que es una estampa, es una impresión, como vemos en las monedas o vemos en un sello. En el tiempo antiguo, los reyes tenían un anillo que era característico, un anillo especial. En ese anillo tenía una descripción que identificaba a ese rey. Cualquier documento oficial que el rey iba a mandar, a algún decreto, algo que era un mandamiento, esa carta o esa nota no tenía validez si no llevaba el sello estampado del rey. Esa era la imagen que representaba a este rey como el autor, el que dirigía ese mandato. Eso es lo que significa. Es un tipo de huella, una impresión, una expresión perfectamente precisa y visible. O sea que lo que la Biblia nos está diciendo es que Jesús es la representación física, es la imagen de Dios. Que si vemos a Jesús, estamos viendo a Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. La imagen misma de su sustancia, de su esencia, de la sustancia, la naturaleza de Dios. Ese es Jesús. Cuando hablamos de la esencia de Dios, tenemos una idea de lo que estamos tratando de hablar, aunque es incomprensible. Pero hay algo que la Escritura sí nos hace ver conocible. Sí. ¿Cómo puedes hablar de la sustancia de Dios cuando Dios es espíritu? ¿Cómo podemos hablar de la sustancia de Dios o la esencia de Dios si Dios es espíritu? Pero precisamente lo que la Escritura nos está dando a entender a nosotros es que Jesús es esa representación exacta y precisa de la naturaleza o esencia de Dios. Jesús es la representación exacta. Sí, el Hijo que es Dios mismo. Cuando Jesús viene a este mundo, Dios que es invisible se hace visible en él. Wow. Es lo que dice Colosenses 1:15, que él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No creado primero, sino que precisamente estaba antes de la creación. Él es primero en todo, antes de la creación, antes de que todo fuera creado. Segunda de Corintios 4:3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La imagen de Dios. Y solo hay una imagen verdadera, y esa es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando la Escritura nos dice a nosotros, los primeros mandamientos del Decálogo, que no nos hagamos imágenes ni nada de eso, pero vamos a sugerir, porque ya existiría una imagen que sería Jesucristo, la imagen visible del Dios invisible. El Señor Jesús dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, la misma sustancia. Juan 14:9, el que me ha visto a mí ha visto el Padre. Entonces vamos entendiendo quién es Jesús. Es el heredero, es por quien Dios a sí mismo hizo todo el universo, que es la imagen misma de su sustancia. John Piper escribió un libro que se llama Los deleites de Dios. Y él dice, aquí nos encontramos al borde de lo inefable, algo que no tiene forma de comunicarse. Pero quizás podríamos atrevernos a decir esto. La imagen que Dios tiene de sí mismo es tan perfecta, tan completa y tan plena que constituye la reproducción viviente y personal de sí mismo. Y esta imagen o resplandor personal de Dios es el Hijo de Dios y por lo tanto Dios. ¿Qué descripción la que hace Piper aquí? Es Dios mismo. Jesús es la luz radiante de la gloria eterna de Dios. Él es la representación exacta, patente, de la imagen y naturaleza de Dios. Y este es el punto de lo que dice el escritor de Hebreo. Escuchen lo que fue dicho por Dios en el bautismo de Jesús. Mateo 3:17. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es la imagen de Dios, mi Hijo amado en quien me complazco. Y en el monte de la transfiguración, Mateo 17:5, mientras Pedro aún hablaba, dice, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Ahí está. Cuando ustedes lo escuchan a él, está diciendo Dios, me escuchan a mí. Cuando ustedes lo obedecen a él, a Jesús, me obedecen a mí. Cuando ustedes lo adoran a él, me adoran a mí. Cuando ustedes creen en él, creen en mí. Dios, el Padre, está hablando acerca de que lo que se hace con el Hijo es como si lo hiciéramos directamente con la primera persona de la Trinidad. Cuando ustedes lo obedecen a él, es como si me obedecieran a mí. Sí. Cuando lo aman a él, me aman a mí. Cuando lo adoran a él, me adoran a mí. Wow, esto es sorprendente. Sorprendente. Quinta descripción. El escritor pasa de decir quién es Jesús, relatando su naturaleza, y ahora nos señala lo que hace Jesús. Versículo 3. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí es donde quisiera que pusiéramos atención. ¿Qué dice él que está sustentando? Esta palabra es sostener, mantener, soportar. ¿Qué está sosteniendo? Algunas pocas cosas, ciertas cosas. No, dice sustenta todo. Es que eso es lo que, cuando entendemos esto, nos apasiona, nos hace entender la realidad de que confiamos, creemos, nos apoyamos en alguien que está en control de todo. Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven en el día de hoy. Sí, todas las cosas. Él no dice que está sosteniendo algo, algunas cosas. Él no dice que está sosteniendo la tierra solamente. Está sosteniendo el universo, las galaxias que dicen que son más de 100 mil millones de galaxias. Imagínese usted eso. Todas estas cosas las sostiene Jesús. Esto es una declaración inclusiva. Es todo, absolutamente todo, todo, todo. Wow. Colosenses 1:16, por eso dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, y el 17 dice, y todas las cosas en él subsisten. Ahora pensemos por un segundo en esta declaración. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios está sosteniendo, Jesús, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, está sosteniendo absolutamente todo, desde lo macro, que es la tierra, las estrellas, las galaxias, la Vía Láctea, el universo, vuelvo y repito, con aproximadamente 100 mil millones de galaxias, toda la masa, toda la energía existente, todo lo sostiene Él, todo, desde lo macro hasta lo micro. Cada cabello de tu cabeza está sostenido y mantenido por Él para llevar a cabo ese propósito. Aunque a veces el propósito de ese cabello es que se vaya por el sifón y nos quedemos cortos de ellos. Pero Él lo tiene absolutamente todo en control, todo. Jesús sostiene todas aquellas cosas que no podemos ver. Las partículas más microscópicas, bacterias, microbios, todo eso. Lo invisible al ojo humano, Jesús sostiene todo, todo con la palabra de su poder, llevándola precisamente a su destino para la gloria de Dios. Todo, todo. Y cuando la Biblia dice que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, esto significa que Jesús, que está en gloria, sentado a la diestra del trono, Él en realidad sostiene y mantiene absolutamente todo el orden creado. Todo, todo, todo. Y no hay forma de que siquiera comencemos a comprenderlo. Y note que la Escritura no dice que Jesús sostiene todo con una forma de máquina hidráulica gigantesca. No. Con un sistema sofisticado de poleas. No. Sino con la palabra de su poder, la palabra de su poder. Y para los que les gusta esto de las palabras, esta palabra, palabra de su poder, no es la palabra logos, sino la palabra rema. Una palabra que se utiliza muy poco en el Nuevo Testamento. Sí, de hecho, el logos aparece 316 versículos y rema apenas 67 versículos en el Nuevo Testamento. Logos comunica una idea, algo, una idea completa a través de un medio escrito. El rema generalmente se entiende como algo que ha sido manifestado, algo que ha sido dicho. Esto es una misma palabra, es la palabra palabra. Sí, cuando los traductores judíos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, la famosa Septuaginta, lo que ellos hicieron fue que tradujeron el término palabra del hebreo, que es davar, cuyo significado es palabra. Y para ellos, para estos traductores, eso era exactamente o sinónimo, era lo mismo. Sí, ellos conocían muy bien el hebreo y el griego. Y para ellos estos términos eran sinónimos. Eran correspondientes al mismo término davar del Antiguo Testamento. O sea que la idea es que las palabras, esta palabra que con la que Cristo sostiene todas las cosas, son palabras pronunciadas, habladas, ordenadas por el mismo Jesús que lo sostiene todo. Sí. Dice, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Este poder es dunamis, donde viene la palabra dinamita, un poder grande. Salmo 29:4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Y la única razón por la que nuestras moléculas se mantienen unidas y no se separan, no se deshacen, es porque Jesús las mantiene unidas. Es la única razón. Sí, la verdadera razón por la que nuestro planeta no se sale de órbita y choca con algo más y explota, es porque Jesús lo sostiene con la palabra de su poder. Jesús simplemente está diciendo: ustedes quédense allí. La palabra de Jesús. Eso es todo lo que Él necesita hacer. Con la palabra poderosa, todas las cosas hacen lo que están supuestas a hacer. Lo que Jesús les dice que hagan. Por la palabra poderosa de Jesús se mantienen todos tus órganos funcionando ahora mismo. Eso es lo increíble. Y eso es lo que tenemos que comprender. Cada órgano de nuestro cuerpo se sostiene, funciona, trabaja por la palabra de poder de Jesús. Sí, sí. Nuestros órganos vitales están ejerciendo su función por la palabra de Jesús. Nuestro sistema digestivo, que está procesando todo aquello que almorzamos, se está llevando a cabo por la palabra de Jesús. Por la palabra de Jesús. Piensa en esto. Tú eres tú porque el Señor Jesús te hizo. Tú eres tú porque el Señor Jesús te hizo. Eso es todo. Cada persona que está aquí, Jesús te hizo. Cada uno de nosotros fuimos hechos por Jesús. La palabra todopoderosa del Señor ha ordenado tu vida de tal manera que ha dispuesto todos los detalles que tú has transcurrido, transcurres y transcurrirás por la palabra de su poder. Nuestro día está marcado, como dice David en el Salmo 139, que los ojos de nuestro Señor vieron nuestro embrión y puso todo en él, todo lo que hacía falta hasta nuestros días, aún cuando no existía ni siquiera uno de ellos. Ese es Jesús, con la palabra de su poder. Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Es por eso que en su palabra Él también dice: todas las cosas ayudan para bien, para aquellos que me aman, a los que yo he llamado conforme a mi propósito. Todas las cosas están funcionando con la palabra del poder de Jesús. Sí, esto implica matrimonios dolorosos. Esto implica hijos desobedientes. Esto implica escasez económica. Esto implica gripa. Esto implica células cancerosas. Esto implica absolutamente todo. Todo está funcionando por la palabra de poder de Jesucristo. Es por eso que, como leíamos anteriormente, estos hebreos a quienes el escritor les está enviando esta carta estaban desanimados, estaban pensando que no era algo muy bueno el estar allí en el cristianismo. Y quizás en algún momento alguno de nosotros estaría pensando: años atrás yo vivía lo más de bien, años atrás todo me funcionaba lo más de bien, pero ahora una tras otra. Pero precisamente es el mismo Señor Jesucristo que orquesta todas las cosas con la palabra de su poder, para que en medio de todas esas circunstancias, esos que han sido llamados conforme a su propósito, esos que aman a Jesús, estas cosas ayudan para bien. Aunque en un comienzo pareciera que no, pero estas cosas ayudan para bien. Sí. ¿Cómo no podría Cristo, que murió por ti, llevó tus pecados, gobernar tu vida perfectamente con amor? ¿Cómo no podría el Cristo que murió por tus pecados llevar tu vida de una manera en que se parezca más a Él? ¿Cómo aquel que dio su vida por ti no te va a llevar de su mano en momentos de dificultad? ¿Cómo ese Jesús que dio su vida en la cruz por ti y soportó los momentos más dolorosos no va a estar a tu lado en esos momentos de dolor? Él está allí. Miremos la providencia de Dios mirando a Cristo, que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Miremoslo así, de esa manera, al Cristo que sostiene todo, todo por su poder, por la palabra de su poder, y hace todas las cosas bien. Él no se equivoca. Esa circunstancia que estás atravesando en este momento no es un error de Jesús. Que Jesús diga, uff, se me fue allí, se me pasó. No, Él hace todas las cosas de una manera perfecta, perfecta, para nuestro bien y para su eterna gloria. Y ese es el mensaje que el escritor de Hebreo le está mandando a esta gente: que se acuerde de aquellas cosas anteriores, que se acuerde de aquellas cosas anteriores, porque la realidad es que se nos olvida lo beneficioso, lo bondadoso, lo generoso que ha sido Jesús. Se nos olvida en esos momentos, pero Él está allí. Él lo controla todo con la palabra de su poder. Y cuando entendemos eso, cuando comprendemos quién es Jesús, que no solamente creó todo, sino que lo sostiene todo, desde lo macro hasta lo micro, no hay lugar para quejas, no hay lugar para resentimiento, no hay lugar para amargura, no hay lugar para rencor, no hay lugar para desánimo, no hay lugar. Porque sí, hay momentos que viene todo eso, pero cuando comprendemos esta realidad y que estamos en las manos de Él, el Todopoderoso, no hay razón para esto, no hay razón para esto. En conclusión, entonces, entender quién es Jesús te hace desprenderte de esas ideas y pensamientos erróneos que tenías antes, cuando aún sabías que eran erróneos. Sí, comprender la realidad de Jesús te hace despertar a la realidad. Te hace comprender que no hay nada de ese tipo de pensamientos erróneos anteriores que teníamos. No. Nuestra forma de pensamiento se alinea con Cristo. Y no cedemos a aquellas formas de pensamiento actuales que tratan de desviarnos de la realidad de quién es Jesús. No cedemos ante personas como aquellos, entre comillas, amigos de Job, que lo llevaron a un momento, a un extremo, que él quería argumentar su situación con Dios. Él quería argumentarlo, porque es real que aquellas personas que tenemos a nuestro alrededor, si no son personas que te guían en la palabra, te hacen ver quién es Jesús, su soberanía, su capacidad ante todas las cosas, que está en medio de cualquiera sea las circunstancias, vas a terminar pensando como el mundo piensa. Sí. Entender quién es Jesús hace que nuestros pensamientos se aferren al Jesús Todopoderoso, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Comprender eso, y desaparece la incertidumbre. Tenemos paz, crecemos espiritualmente y disfrutamos de la satisfacción y la bendición de Dios. Porque la realidad es que muchas veces no se disfruta de eso. No se abraza, porque dudamos de ese Jesús, Dios, que sostiene todas las cosas con su poder, la palabra de su poder. Y aquí está lo grandioso. No hay accidentes en el calendario de Dios, de ninguna manera. El Dios que sustenta todas las cosas con su palabra, de su poder, designó que cada uno de los que están aquí, ustedes, estuvieran aquí, para que escucharan acerca de Jesucristo. Y estás aquí para escuchar que hay alguien más poderoso que controla tu vida y no eres tú. Para escuchar que hay alguien más poderoso que es el que controla tu vida y no eres tú. No eres tú. No. No. Y estás aquí y Dios quiere que entiendas que Jesús gobierna por su providencia cada pequeña cosa que sucede en tu vida. Cada mínimo detalle que sucede en tu vida, Dios gobierna sobre él. Dios gobierna sobre él. Jesús gobierna sobre él. El omnipotente que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, este Salvador omnipotente que vino al mundo siendo Dios y se hizo humano, es el que dio su vida por pecadores, por impíos, por personas que odiaban a Dios, por enemigos de Dios, que estaban en rebelión con Dios, para que tus pecados fueran perdonados y para que tú fueses aceptado por Dios. Este es el mismo Jesús, Creador todopoderoso, que sostiene todas las cosas. El mismo Jesús que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, es el que derramó su sangre para que pudiera ser justificado mediante su resurrección. Este es Jesús, el mismo. Sí. Y él ahora está hablando su palabra para que comiences a entender que tú no tienes el control de nada. Que el control lo tiene Jesús. Que lo único que tú necesitas hacer es arrodillarte delante de él. Lo único que tú necesitas hacer es venir delante de él confesando tu pecado, tu culpa, tu ofensa a Dios. Eso es lo que aún necesitamos hacer: arrodillarnos ante el Rey Jesús, aceptando primero quiénes somos y después aceptando, reconociendo quién es él, el Dios todopoderoso. Sí. Jesús, la segunda persona de la divinidad eterna, la diestra del Padre, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él puede abrir tu pecho. Él puede sacar ese corazón de piedra, quitarlo, poner un corazón de carne, sensible a su palabra, receptivo a todas las cosas de él, cerrarte nuevamente, sí, y luego poder abrir soberanamente tus ojos para que puedas decir: creo en el Señor Jesucristo, creo que es el Hijo de Dios, creo que murió por mis pecados, creo que resucitó entre los muertos y creo que tengo vida por su muerte. Así que, mis hermanos, el Hijo de Dios, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, puede hacer todas estas cosas hoy. Hoy. Si aún no lo has conocido, Él puede transformar tu vida hoy. Y si lo conoces, gózate en Él. Si lo conoces, apóyate en Él. Si lo conoces, abrázalo a Él. Si lo conoces, arrodíllate ante Él. Si lo conoces en momentos de circunstancias difíciles, clama a Él. Si lo conoces en momentos de desesperación, clama a Él. Solamente a Él. Él es el único que en el poder de su palabra nos sostiene. Solo Él. Amén. Oramos.